del libro dell'Apocalipsis, capítulo 18. Después de esto, vi bajar del cielo a otro ángel que tenía gran poder, y la tierra quedó iluminada con su resplandor. Gritó con potente voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en guarida de toda clase de aves inmundas y detestables. Porque del vino de sus prostituciones han bebido todas las naciones. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Llorarán, harán duelo por ella los reyes de la tierra, los que con ella fornicaron y se dieron al lujo, cuando vean la humareda de sus llamas. Se quedarán a distancia horrorizados ante su suplicio y dirán: ¡ay! ¡Ay la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio! Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este recorrido somero que hemos hecho por el Apocalipsis, pues estamos llegando al fin. Y aquí nos cuenta Juan en visión cómo los grandes enemigos de Dios siempre mueren, siempre caen. En este caso, pues, se trata de la gran Babilonia, la gran ramera, la ciudad, el imperio, que había luchado tanto contra los cristianos y que había martirizado a tantos y que tantas veces intentó eliminarlos. Y por otra parte, la gran ciudad que se declaraba a sí misma como reina, que nunca podría nadie con ella. A Dios, una de las cosas que más daño le hace entre los pecados de los hombres es el de enaltecerse y ensalzarse y hacer las veces de Dios. Los emperadores de Roma, pues, se declararon divinos a sí mismos muchas veces, y esa divinidad, pues, el Señor no la soporta, y de ahí que fuera abandonada, y de ahí la persecución también, el endurecimiento del corazón de estos hombres y de estas mujeres romanas. Y entonces nos hace una estampa maravillosa de cómo cayó la ciudad. Daos cuenta de que Juan está hablando 300 y pico años antes de que cayera Roma. Esto es una palabra profética. 300 y pico años antes de que sucediera. Y entonces, pues, nos hace pasar, digamos, en este capítulo 18, que solo he leído un poquito, claro, salteado además, pero nos hace pasar a los reyes de la tierra que se prostituyeron con la gran ciudad, y termina diciendo: y pensar que bastó una hora sola para que todo esto cayera. Después salen a escena los mercaderes, los que se prostituyeron y los que se enriquecieron con la gran ciudad, y que se horrorizan ante el fuego, ante el incendio. Y termina también la disquisición sobre los mercaderes diciendo de nuevo por segunda vez: y pensar que bastó una hora sola para que cayera todo este tinglado. Y después habla de los marineros, de los navíos del mar, que se habían enriquecido con el comercio, etc. Apartaron sus naves de la costa para no quedar inmersos también en el fuego de la gran ciudad, pero contemplaban también el suplicio y la muerte de la gran ciudad, y repitieron por tercera vez: y pensar que bastó una sola hora para que cayera todo esto. Entonces, pues, los juicios de Dios sobre las cosas parecen tremendos, pero en definitiva son las cosas las que se matan a sí mismas. Las cosas mueren desde dentro, no mueren por fuera. Dios no ha castigado a Roma. Roma se hundió a sí misma, se murió a sí misma. A mí este capítulo 18 me causó mucha impresión en un momento de mi vida, porque estando en el año 1988 en Alemania, pero Alemania comunista, que fui a un congreso y estuve 5 o 6 días, y entonces en la mesa que me tocaba a mí, pues había un hombre, pero mayorcito, que hablaba muy poco, y 5 o 6 señoras, así de como de 40 años, 30 y tantos años. Y estas mujeres me decían a mí de dónde era todo esto. Digo, de Madrid, vengo de Madrid. Y decían como con un suspiro, dice, nunca nosotras en nuestra vida podremos salir de aquí e ir a Madrid. Nunca. El imperio comunista, marxista, en aquel momento, en la Alemania del Este, parecía tan sólido, con unos fundamentos, que estaba todo tan atado y tan súper bien atado, que ni ellas, ni yo, ni nadie nos podíamos imaginar nada. Ellas no pensaron nunca en toda su vida poder salir de aquel, de aquella encerrona total a la que los comunistas sometían a su gente, que no la dejaban viajar para ninguna parte. Y justo al año siguiente, en el 89, estaba yo en Corea, precisamente, en Corea, que no entendía nada, pero que de repente, pues en la televisión, vimos la caída del muro de Berlín, y pensar que en una hora, cayó ese muro, porque poco antes nadie lo pensaba, en una hora. Entonces, porque hay que reconocer que en nuestros tiempos el marxismo ha sido otra bestia, igual que Roma, otra de las grandes bestias que ha perseguido a la Iglesia, y la ha perseguido incluso más, porque al fin y al cabo los romanos te mataban si no adorabas al César, al emperador, pero estos te lavaban el cerebro y renegaban radicalmente de Dios y de todo lo que pueda ser divino y de todo lo que de alguna forma tuviera que ver con algo más allá, el más allá. Entonces el ateísmo campaba por todas partes, y si no eras ateo, pues los pobres cristianos, como me contaban estas mujeres a mí, el problema de sus hijos en la clase, pues es un problema igual que en Roma. ¿En Roma qué sucedía? Pues que los cristianos a pasar hambre, porque no podían ni comprar ni vender, no podían, estaban discriminados en la sociedad, precisamente por no tener la marca, en serio. Los hijos de esta señora que estaban en la primaria y en el instituto, porque eran mujeres jóvenes las que hablaban con ellos, estaban totalmente discriminados los hijos, totalmente discriminados. Cuando se escogían, qué sé yo, en los colegios o en cualquier sitio, porque todo aquello estaba muy dirigido, totalmente predeterminado, pues para atletas, para grandes atletas, que tan importantes eran en aquella época, en esa nación de Alemania del Este, que ganaban medallas a troche y moche. Para cualquier cosa que hubiera que elegir personas, los cristianos siempre eran eliminados. Los que se profesaban cristianos eran eliminados. O sea, se repite la historia de Roma. Y pensar que en una hora cayó todo eso, a mí me hizo mucho, os lo digo de verdad. Me hizo mucho porque después leía yo este capítulo del Apocalipsis, digo, es que es exactamente igual. Yo toda mi vida me dediqué a eso, toda mi vida he sido profesor de historia de la filosofía actual, como ya os dije. Es decir, he vivido el marxismo pues muy seriamente y muy profundamente, sobre todo en Alemania. Alemania. Yo fui muy educado y muy metido en el Partido Socialista Alemán, SPD, la SPD, ¿no? Y con gente pues que me adoctrinaron muchísimo, porque me interesaba enormemente la filosofía que había debajo. Me interesaba la filosofía que había debajo. Y de hecho, cuando yo estaba de profesor de historia de la filosofía actual, en quinto de filosofía pura en la Universidad Pontificia de Salamanca, que tenía 35 años o menos, gran parte de los 60 o 70 alumnos que tenía eran mayores que yo en edad. Y muchos de ellos me decían a mí que, dice, pero tú de dónde sacas esas cosas. En pleno franquismo que era entonces, que aquí, pero tú de dónde sacas estas cosas. A mí, mi provincial me mandó a estudiar a Alemania cuando yo tenía 20 años, allá por el año 50 y tantos. Y este provincial pues era muy especial, España está muy atrasada, todas estas cosas, todos fueron, todos. A mí me tocó ir a estudiar a Alemania, y bueno, pues estuve unos cuantos años estudiando y aprendí la lengua, y de ahí me viene todo esto que os estoy contando, ¿no? Y bueno, pues estudié como muy, muy profundamente todo esto del marxismo y todas estas cosas. Y hay que reconocer que fue otra bestia, otra Babilonia, otra ramera, otra gran ramera, que machacó, que crucificó, que hizo mártires, ya veis, en España, por todo viene ahí. Tantas cosas, tantos, durante 150 años o más, o más de 150 años, con dominio político también. El dragón de que habla el Apocalipsis utilizó también en nuestros tiempos el marxismo para reeditar de alguna forma cosas semejantes al Imperio Romano, y tantas cosas, porque el Apocalipsis no es solamente, no habla solo de Roma. El Apocalipsis es una profecía abierta a todas las grandes ciudades, a todos los grandes imperios, a todas las grandes cosas que a lo largo de la historia pues se han puesto en el lugar de Dios, porque el pecado gordo es ponerse en lugar de Dios, hacerse Dios. Y entonces estas cosas, como digo, pues ni siquiera Dios necesita castigarlas, porque estas cosas mueren por vacío interior. Y es tremendo cómo las cosas que no tienen a Dios por dentro, que no tienen trascendencia, cómo van muriendo, cómo van cayendo por un vacío interior que no se sostiene en sus propias columnas. Y en esto lo hemos visto, y en tantas cosas lo hemos visto. Yo, para mí, perdonad lo que os voy a decir, pero vamos, después de, yo no he hecho esos estudios, pero algunos compañeros míos han hecho estudios muy profundos sobre el mahometismo, sobre Mahoma y la religión Mahoma, y a mí me han dicho, dice, esto en su momento, cuando sea, en una hora va a caer. Bueno, no tiene fundamento, pero no tiene interioridad, no tiene base. Esto va a caer como el marxismo, como el Imperio Romano, como, porque son cosas puras y exclusivamente humanas, que en un momento dado, pues no sé, se identifican con la raza, se identifican con una determinada cultura, la gente lo vive, y lo vive además pues con un radicalismo terrible, y ese radicalismo es la prueba más clara de que está vacío, de que no hay nada por dentro, lo mismo que les sucedía a los marxistas, lo mismo que les sucedía al Imperio Romano y a tantas cosas. Por eso, pues, como dice la secuencia de Pentecostés, aplicado ya a, mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el vacío de todos nosotros si tú le faltas por dentro, porque si nos falta el Señor por dentro, construimos tinieblas, ya no a nivel de grandes, pero a nivel de nuestra vida. Vivimos una cantidad de sueños, vivimos una cantidad de cosas, y construimos auténticos tinglados que no sirven y no van a ninguna parte. Las cosas tienen que tener contenido, y contenido de Dios, y contenido de santidad, y contenido de trascendencia, y contenido de Espíritu Santo. Estos días os he hablado de la gratuidad mucho, os he hablado de que Jesucristo nos ha salvado, pero hay que tener cuidado también con estas frases, hay que tener cuidado con la gratuidad, y hay que tener cuidado con todo. ¿Por qué? Pues porque las palabras para muchos pueden ser puras palabras. La gratuidad puede degenerar en barata, una gratuidad barata. ¿Qué es una gratuidad barata? Una gratuidad barata, cuando no hay auténtico don del Espíritu o se va pagando, la gratuidad es un mal. Es un mal muy grande. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que utilizamos a Dios bajo capa de gratuidad para el libertinaje, para hacer lo que nos da la gana. Ah, como Dios es bueno, como Dios perdona, como Dios tal, como Dios cual, entonces perdemos la sensibilidad del pecado. Dios nunca, nunca te salvará, nunca, sin haberte hecho absolutamente consciente del pecado que tienes dentro y de lo pecador que eres. Y además en serio, para que te lo tomes en serio. ¿Por qué? Porque San Juan nos dice claramente que el Espíritu lo primero que hará de todo es convencernos de pecado. Porque si no nos convence de pecado, ¿para qué Jesucristo? No, nunca podremos llegar a Jesucristo de verdad y a la gratuidad de Jesucristo si no estamos convencidos totalmente de que no podemos nosotros librarnos del pecado. Pero para eso tenemos que saber que somos pecado. Es como los que van a Alcohólicos Anónimos. Cuando va una persona a Alcohólicos Anónimos, pues por lo menos a los que yo conozco, hay una pregunta clave. La pregunta clave al señor candidato es: ¿usted cree que puede hacer algo por sí mismo? ¿Todavía puede hacer algo por sí mismo para librarse del alcoholismo? Si te dice sí, creo que tengo, entonces no le aceptamos. Aquí solamente aceptamos a las personas que estén desesperadas, que ya crean que no tienen nada que hacer, que están derrotados totalmente por el alcohol, que están muertos por el alcohol. Aquí trabajamos con este tipo de personas. Si usted cree que puede hacer algo todavía por usted, entonces por sí mismo, entonces no le aceptamos. Pues con las cosas de Dios nos pasa lo mismo. O sea, hay un momento en que el hombre, pues, el punto cero de la vida es muy importante. El punto cero de la vida para que la gratuidad de Dios, pues, trabaje en ti. Pero para eso tienes que haber pasado toda la encarnación tuya y todo el despojo y todo el desalojo de tu yo, que en definitiva es lo mismo que nos dicen los místicos. ¿Qué te dicen los místicos? Pues, ¿qué te dicen los místicos? Pues que tienes que pasar por una serie de purificaciones activas que son despojos profundos. Para llegar al cero de uno mismo, para llegar a la total gratuidad, se necesita pasar por el cero de ti mismo, es decir, por el total despojo, por el total desalojo. Y eso lo va haciendo el Espíritu Santo en ti, pero prepárate, porque es una larga temporada y te sucederán cosas, y cosas raras, y no entenderás, y te pasarán la vida mil problemas y mil cosas que y no sé, y sentirás que Dios no está contigo, que está lejos de ti, y te aburrirá la oración, te aburrirá la alabanza, te aburrirá el coro, te aburrirá el canto, te aburrirán tantas cosas, porque todo esto son despojos, si lo sabemos enfocar bien, son despojos que el Señor va haciendo en ti sencillamente para cavarse un hueco cada vez más hondo. Porque ¿dónde hay más agua? ¿Dónde cabe más agua? Podemos decir, pues donde el mar es más profundo, allí es donde cabe más agua. Allí es donde más hay más agua. Por eso, ¿dónde hay más gracia? ¿Dónde es más hondo la realidad cavada en un ser humano, en un hombre? Por eso la gratuidad puede quedarse en una palabra vana, y espíritus superficiales se creen que la gratuidad, que es absolutamente necesaria, que la gratuidad pues es una cosita así para divertimento de esta época y para cosas de estas, ¿no? Mire usted, la gratuidad es una gran teología, pero una gran teología que usted necesita para ser santo, porque si no cree en la gratuidad usted nunca llegará a ser santo. Pero la gratuidad le va a excavar el corazón, le va a desguazar en lo más profundo de sí mismo, porque si no, todo quedaría en una gratuidad barata. Y se hundiría usted como se hundió el Imperio Romano, que se hundiría todos sus planes y todas sus cosas y todas sus creencias, porque el vacío del hombre por dentro pues es muy grande, y puede ser muy grande. Por eso pues no podemos echar en saco roto en lo que nos sucede. Yo he dicho, por ejemplo, tenemos que creer y tenemos que partir para estar en una otra vida, tenemos que partir ya de una cosa absolutamente clara, de que estamos salvados. Y eso es verdad. Y si no partes de que estás salvado y estás todavía en el pelagianismo de buscarte por ti mismo tu propia salvación, entonces nunca cantarás bien en coro, nunca estarás alegre, nunca tu corazón será dichoso. Siempre tendrás problema con la alabanza y problema con los con los hermanos y problemas con la comunidad y problemas con todos. ¿Por qué? Pues porque es así. Porque somos así. Entonces todos nosotros necesitamos, pues, que venga sobre nosotros algo. Es decir, con otras palabras, yo digo que ya estamos salvados, pero una cosa es estar salvado y otra cosa es el proceso de santificación que el Espíritu Santo va a ir realizando durante tu vida, porque no somos protestantes. Los protestantes, su salvación es extrínseca, su salvación es externa, y no hay mérito en ellos, no aceptan el mérito, y no aceptan tampoco un proceso de santificación, porque la gracia santificante para ellos no es interior, pero para nosotros sí. Para nosotros estamos salvados, y el hecho de estar salvados nos da una vida nueva, pero después de estar salvados hay un proceso de santificación largo, al cual el Espíritu va haciendo crecer, te va haciendo crecer a la medida con que va creciendo la gracia en ti. Hay una serie de palabras como gracia, como caridad, como santidad, como mérito, que significan lo mismo. Si son palabras que significan lo mismo, el nivel que tengas de gracia, ese es el nivel que tienes de santidad, ese es el nivel que tienes de caridad, ese es el nivel que tienes de mérito delante de Dios. Ese es el nivel. Pero si os dais cuenta, todos los méritos que tenemos delante de Dios, toda la santidad, toda la gracia, es todo recibido. Los méritos no son nuestros, es decir, las obras que nosotros podamos realizar son obras, las obras de salvación que nosotros podamos realizar son obras que nos vienen de la gracia, porque la gracia es el principio de todo mérito, de todo merecimiento. De lo que nos debemos guardar es de ser dioses, de querer hacer las cosas como si fuéramos nosotros los que lo hiciéramos, de tener una piedad suficientemente arraigada y suficientemente profundizada para saber que es la gracia de Dios la que va haciendo en nosotros. Porque si no, el mismo San Benito, cuando habla de todos los grados de humildad que habla, pues al final te dice que el Espíritu Santo será el que verdaderamente te dé el sentido de esos grados de humildad. No sea que te creas tú que son formas que tienes tú de hacer. El propio Espíritu Santo te mostrará. ¿Por qué? Porque si no nos lo muestra el Espíritu Santo, pues se puede transformar, los 12 grados de humildad se pueden transformar en 12 grados de pelagianismo, ¿no? En 12 grados de autoconstrucción, de autosuficiencia. No, no, es el Espíritu Santo el que lo va a hacer y el que te lo mostrará. Y el que te mostrará y el que te llevará de grado en grado, pues si no, por esto, ¿no? Entonces, estas cosas son las que construyen, estas cosas son las que no pasarán jamás. Estas cosas tienen contenido, y un contenido interior auténtico. Y ese contenido, pues, está mucho más allá y muy por encima de todo lo que nosotros, digamos, puede ser eslogan o puede ser... No, 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 no. Es muy profundo. En el Apocalipsis, ahí, por el capítulo 10, me parece que es... otra de esas grandes visiones que no la he comentado, pues porque, bueno, pues porque no nos da tiempo. Pero dice que apareció un ángel con un pie en el mar y otro pie en la tierra. Con una pierna en el mar y otro pie en la tierra. Imaginamos qué fantástica visión. Y tenía un librito en la mano. Y tenía un librito en la mano. Y entonces le dijo a Juan: coge este librito y cómetelo. Te sabrá miel, será para ti como miel en la boca, pero te amargará las entrañas. Y bueno, pues, ¿qué puede significar esto? En el Apocalipsis se refiere a la palabra de Dios, se refiere a la predicación, se refiere al testimonio de Jesucristo, que en un momento dado, pues, sobre todo cuando no ha profundizado demasiado, cuando está solo en la boca, pues te sabe dulce. Qué bien, qué bonito, qué angelical, qué maravilloso, qué no sé cuántos, qué monjes más monos, cómo cantan, qué delicia. Y es que te echas la siesta en el espíritu oyéndole. Y no es mi frase, que se la he oído ayer a uno de estos que... Es que te duermes en el espíritu oyéndoles, digo, bueno. Y además os comparan con las mujeres, las propias mujeres, dices, ¿dónde va, hombre? ¿Dónde hay unos monjes que se quiten todas las monjas? donde haya voz de hombres para cantar en un coro que se quite. Bueno, son cosas que las he oído ayer. O sea, relata refero, como decían los viejos, los antiguos. Pues bien, el librito este, cuando es superficial, cuando está en la boca, cuando... Pues qué bonito, qué angelical la palabra de Dios, qué grande entenderla y todo esto, pero cuando entra en el estómago, te amarga. ¿Y por qué te amarga? Sencillamente porque hay un proceso, ¿verdad? Porque la palabra de Dios te empieza a complicar la vida, la palabra de Dios te empieza a complicar tantas cosas. El tener que predicar, bueno, pues lleva consigo pues el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo lleva consigo incompresiones, falta de que no te entienden, falta de todo, y bueno, aún en una orden como la nuestra, que es la orden de predicadores, si es el fin de la orden, la finalidad de la orden, los predicadores tienen que abrirse paso. Uno, si quiere predicar, Dios mío, cuánto problema, cuánta rémora, cuánto estorbo, cuánto tropiezo para poder predicar. ¿Y por qué? Porque los dominicos son malos. No. Si el problema no es de los dominicos, de los superiores, el problema es por la cantidad de cosas que hay que hacer. Es decir, tenemos tantos compromisos cogidos que si tenemos que decir una misa a la monja etérea que anda por no sé dónde, que si tenemos que decir otra misa, que si tenemos una serie de compromisos y todo eso, y cuatro monjinas ahí no sé dónde, te prohíben la predicación. Y sobre todo la predicación itinerante, que es para nosotros. Tenemos tantos compromisos, hay tantas cosas que los superiores no les puedes echar la culpa de nada, porque los hombres se han encontrado, les han nombrado superiores, que nosotros cada 3 años se encuentran con el muerto encima y dicen, ¿qué hago yo? Pero ¿cómo vas a ir a dar unos ejercicios de 10 días, pero no te das cuenta de que se quedan sin misa estas señores, estas señoras? Digo, pero bueno, pero nosotros parecemos nadie para decir misa a estas señorinas, que con un poco de esfuerzo pueden ir a la parroquia como tu hijo de madre. Y entonces, pues, no podemos nosotros, es que son de clausura. Pues mire usted, pues habrá que acomodar la clausura a la falta de sacerdotes. No pasa nada, si lo único importante es Jesucristo. Lo único importante es Jesucristo, la clausura importa muy poco. Llévala en el corazón. La clausura, si tienes que esto. Pero la palabra de Dios pues te produce una serie de problemas, una serie de cosas que... Una vez estaba yo con un predicador dominico, gran predicador que ha muerto, murió a los 61 años, Pedro Rillero, un predicador de la gratuidad, tremendo, porque se la conversión la tuvo ya. Ese fue un... El día que el Señor le tocó y le hizo una conversión de esas estilo San Pablo, que fue el 10 de enero de 1982, el día del bautismo del Señor, yo estaba en una parroquia periférica, en San Blas de Madrid, de cocinero, porque yo soy el cocinero de mi casa. Siempre he sido cocinero. Y entonces, con delantal y todo, llegó y había 3 o 14 personas allí que estaban invitadas. Y llega el hombre, Pedro Reyero, se llamaba. Y de repente, yo hacía 6 o 7 meses que no lo veía, me confiesas, dice. Me extrañó tanto porque hacía años que ese hombre ni se confesaba, ni estaba fuera de... No fuera del sacerdocio porque no arregló ningún papel, ni pero sí fuera de la práctica sacerdotal y de la práctica todo. Estaba en un convento, pero bueno, porque le interesaba, porque daba clases en la universidad y tal y cual, ¿no? Y entonces cuando se confesó, pues... Digo, pues venga, vamos a mi habitación. Yo me senté en la mesa, en la cama, con delantal y todo. Y él se sentó en una silla y me dice, me acuso de querer ser como Dios. Ese es el único pecado que tengo. Yo no le entendí nada. Digo, ¿cómo? Es decir, que he tratado de salvarme por mí mismo toda la vida. Y hoy, y me contó, hoy he tenido una revelación clarísima. Yo no supe decirle nada, pero supe una cosa, que aquello era verdadero. Aquí ha tocado el Señor algo. Aquí ha tocado el Señor algo, como San Pablo. Como San Pablo. No habían pasado ni 15 días, me dice, y ya tenía 47 años. Me habían pasado cuando me dice, oye, Chus, tengo que hacer la primera comunión. Digo, pero ¿qué dices? que tienes que hacer la primera comunión. Dice, sí. Todas las comuniones que he hecho en mi vida las he hecho yo. Las he hecho desde mí. Las he hecho porque me han indicado que hay que hacer comuniones. Las he hecho por todas estas razones. Pero yo no he hecho la primera comunión por la gracia de Dios. No he hecho la primera comunión por la gracia de Dios. Y entonces, pues, bueno, le fui entendiendo algo. Pues hizo la primera comunión por la gracia de Dios. Llevaba 3 meses de convertido y no había todavía dicho ni una misa. No había dicho ni una misa. Hasta que por fin un día, en un retiro, confesando a mucha gente, digo, ponte a confesar. Se puso nerviosísimo, nerviosísimo, nerviosísimo. Pero después cuando me llevó a mí a San Blas, pues yo estaba en San Blas, nos retiraron a otro sitio porque este hombre tenía coche. Cuando me llevó a mí, iba súper contento, y digo, ¿qué te pasa? Digo, mira, hoy ha sido un día importantísimo en mi vida, si no te lo puedes imaginar. Cuando tú me mandaste confesar, yo, como no he sido sacerdote por la gracia de Dios, fui por mí mismo. Me puse, digo, si no soy sacerdote, yo no puedo confesar, yo no puedo confesar. Dice, y en aquel momento tuve una especie de revelación interior, como una especie de visión en la que vi la última cena. Y alguien que con una mano me decía, ven aquí, tú perteneces a estos. Y entonces me entró en el alma y se puso a confesar. Y se puso a confesar y dice, soy sacerdote. Aquel día era contentísimo, contentísimo, contentísimo. Soy sacerdote, soy sacerdote. Y a los 2 o 3 meses dice, pues si soy sacerdote seré dominico también. Me tengo que presentar al provincial. Porque era de otra provincia, de la provincia de España. Yo soy de la provincia de Lima, Filipinas, aunque estaba en nuestro convento de Alcobendas. Digo, sí, claro, tienes que presentarte al provincial. Y se presentó al provincial ya para reintegrarse del todo. Y entonces el provincial, así como, bueno, pues vaya usted al convento que quiera. Y dice, no, 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 no. Hasta ahora he hecho en mi vida lo que me ha dado la gana. Así que ahora quiero obedecer. Quiero estar en esto, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, la gratuidad que se predica, pues te desguaza a unos antes y a otros después. A este hombre estuvo toda la vida, queriendo encontrar a Dios, conquistar a Dios, porque era así de moraz, vamos a decirlo así. Se comportó como nadie, quería ser santo a fuerza de hasta que se desanimó profundamente y lo dejó todo, dejó todo, dejó el sacerdocio, dejó todo. Me tortura Dios de tal forma, me siento de tal forma torturado por Dios, hasta que Dios se le reveló. Y cuando Dios se le reveló, se dio cuenta de que todo era gracia, de que Dios es mucho más sencillo que todo esto. Pero necesitó ese contraste tremendo para descubrir un día la gratuidad de Dios, porque la gratuidad de Dios te lleva al cero de tu vida. ¿Qué depresiones tenía cuando estaba en el convento de Alcobendas? ¿Qué diarreas? ¿Qué depresiones? ¿Qué cosas de estas? Porque es que estaba muerto. El Señor lo machacó, me llevó al cero de la vida en todos los sentidos. Y después fue un predicador de la gracia maravilloso, maravilloso. Si no había escuchado nada de él, pues ya lo escucharéis, porque de alguna forma su predicación está viva todavía y está muy vivo. Y es que la palabra de Dios pues nos lleva al desguace. La palabra de Dios, pero no solamente es en la predicación, es en todos los carismas. Es que los carismas son muy bonitos en la lengua y en la boca, pero la fidelidad al carisma en las entrañas muchas veces. La fidelidad al carisma de un benedictino, hay muchos días en el año, hay muchas soledades en el coro, hay muchos bajones de la alabanza porque la vida es real, porque mire usted, es que hoy me duele no sé qué. Y el hipocondrio no todos los días se funciona igual. Y un benedictino es tan real como la señora de la compra, y como cualquiera, somos tan reales y tan humanos. Y sin embargo hay carisma. Pero la obediencia a este carisma a lo largo de la vida es este carisma de sencillez, de cercanía de Dios, de búsqueda de Jesucristo, porque en definitiva, pues la verdad es que siempre lo más importante es buscar a Jesucristo. Después los carismas ya son como obras de Jesucristo en nosotros. Teresa de Calcuta le decía muy claramente a sus hijas, dice, hijas, que nosotras no nos hemos juntado aquí para cuidar de los pobres, que no nos hemos juntado para recoger a los ancianos de Calcuta. Eso es lo que nos da la fama, pero nosotros no estamos para eso. Nosotras nos hemos juntado aquí para descubrir a Jesucristo y para vivir a Jesucristo. Y cuando descubrimos a Jesucristo, y que no se nos olvide nunca esto, entonces Jesucristo nos da el carisma, nos elige para cuidar al pobre. Pero cuidamos a los pobres desde él, desde su elección. Sí, gratuitamente, desde su gratuidad, pero vaya una gratuidad. No es una gratuidad dura, durísima. Es la gratuidad del amor, la gratuidad del sacrificio, la gratuidad de algo que todos nosotros, ¿cuánto cuesta ser cura? No me digan a mí que no, 45 años de cura, que llevo yo, y algunos de vosotros a lo mejor más, o tantos como yo. Y bueno, pues todos sabemos lo que cuesta ser cura a lo largo de la vida, tantas cosas. Sí, es un carisma muy, muy bueno, y además como muy esto, ¿no? Pero cuesta. Por eso no podemos nosotros, digamos, ser hombres de vida vacía, comunidades de vida vacía, porque entonces nos sucede como al Imperio Romano, como al marxismo. Si tú nos faltas por dentro, y el Señor se hace presente en la cruz, en el sacrificio, en la verdad profunda, no podemos dejarnos únicamente, pues no sé, obnubilar o no sé, fantasía, ¿no? No sé, nos emocionamos por determinadas cosas que son verdaderas también, que saben bien en la boca, pero es muy fuerte lo otro, es muy fuerte cuando entra en el corazón y tienes que vivir tu vida pues en la dimensión de Dios y en la dimensión en el espacio y en el tiempo, porque dura mucho la vida, es muy difícil muchas cosas, y entonces la perseverancia, en el fondo ese capítulo 5 de la Carta a los Romanos de San Pablo, hay que meditarlo muchas veces. Es el capítulo que dice que la tribulación engendra la paciencia. La paciencia es parte de la perseverancia, del don de fortaleza. Y todos los carismas tienen que estar, digamos, de alguna forma basados o por lo menos muy apuntalados por el don de fortaleza. Y la perseverancia engendra la virtud perfecta, porque la virtud perfecta, que nadie se piense que es la virtud de un señor, que yo en este momento creo que como sacerdote estoy muy cerca de la virtud perfecta. Me dirán ustedes, pero qué soberbio, pero tú eres un tonto. Pues yo creo que como carisma sacerdotal estoy muy cerca de la virtud perfecta. ¿Por qué? Porque me lo he pasado muy mal, porque he tenido que tener paciencia terrible para llegar a los 40 y tantos años de cura, y ahora estoy cerca de la virtud perfecta sencillamente por una razón, pues porque estoy súper a gusto, estoy súper feliz, no me cambiaría por nadie, estoy contentísimo de ser cura. ¿No es eso virtud perfecta? ¿No es la virtud perfecta esto? Y dije, no, pero es que la virtud tiene otras connotaciones que tú no estás nombrando. Sí. La virtud perfecta en un carisma y en una comunidad es estar súper a gusto en esta comunidad y sin cambiarte por nada y dando gracias a Dios profundamente de que te haya elegido para ser sacerdote, de que te haya elegido para ser benedictino, de que te haya elegido para estas cosas. Cuando tú de todo corazón das gracias al Señor desde el centro de tu propia alma, de ser lo que eres, ¿qué más virtud perfecta quieres tú buscar? Lo demás ya depende del Señor. Y la virtud perfecta engendra la esperanza. Y además una esperanza activa. Una esperanza activa, porque la esperanza, como decía el otro día, es un tema muy, muy, muy moderno, que la gente pierde la esperanza, perdemos la esperanza con una facilidad. Las pequeñas esperanzas de este mundo nos inundan a todos nosotros y la esperanza, ¿sabéis lo que es la esperanza? La esperanza no es la fe. Porque la fe es una especie de conocimiento espiritual de Dios. Una especie de conocimiento sabroso y espiritual de Dios. Pero la esperanza, para que la distingáis bien, no es obra de la inteligencia, es obra de la voluntad. O sea, con palabras sencillas y claras para que lo entienda todo el mundo. La esperanza son ganas de Dios. Eso es la esperanza. Ganas de Dios. Ganas de estar con Dios. Ganas de conocer a Dios. El muero porque no muero. Y en esperanza estamos flojillos en este momento. Esperanza en este mundo está muy flojillo. Porque miramos al médico aún moribundos con más esperanza que a Dios. A ver si me da una pildorita final que me ayude a salir de... No nos queremos morir ni a tiros. Ganas de estar con Dios, que el Espíritu Santo nos dé, pero por esperanza, por la esperanza en Jesucristo resucitado. Se jugaron la vida todos los romanos con esa gran prostituta, con la gran ramera de Roma. Se jugaron la vida por la esperanza en Jesucristo. Y por la esperanza en Jesucristo, ellos se vieron como eliminados de la sociedad, de la cultura de aquella época. Nosotros los religiosos también nos vemos como un poco eliminados, separados, vamos, no vamos a exagerar, de la cultura de nuestra época, no porque nosotros no demos de nuestra época, pero mucha gente no nos entiende nada. Y de alguna forma es una marginación que tenemos en la conciencia de muchas personas. ¿Y por qué? ¿Y por qué están ahí? Pues mire usted, por la esperanza. Porque la esperanza, las ganas de Dios, las ganas de estar de Dios, es un don del Espíritu Santo. Y si te lo infunde el Espíritu Santo, las ganas de Dios, ganas de estar con Dios, se te va quitando el miedo a la muerte. Se te va quitando muchas cosas y el Espíritu Santo va poniendo pasos para que te puedas entregar con facilidad a las cosas de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo va suscitando en ti ciertos sentimientos, pues incluso sentimientos de esperanza. ¿Por qué? Y lo dice Santo. ¿Y por qué podemos tener esta esperanza por encima de todas las contrariedades culturales? Por encima de que no te entiendan, por encima de que no te comprendan, que es una esperanza que llena el vacío, que por eso no se hunde el tinglado benedictino. Tinglado benedictino no se hunde porque no es tinglado. Tinglado benedictino no se hunde porque hay esperanza profunda dentro, porque son gente de fe y de esperanza y de caridad que le sigue, ¿no? Porque hay un interior. ¿Y por qué tenemos nosotros esperanza? Tribulación, paciencia. No me digáis a mí que no está bien definida la vida de un benedictino por San, en el capítulo 5 de los Romanos. La tribulación, la paciencia. Claro que hay otros ratos que no tienen nada que ver con esto, pero a la larga la tribulación es tribulación. La perseverancia es tribulación. Y eso hace que virtud perfecta. Un benedictino que al final de su vida, cuando pase una serie de años, dice: Señor, te doy gracias por ser lo que soy, y no lo cambiaría por nadie. Eso engendra la esperanza, porque la esperanza de esta paciencia culmina en el más allá, culmina en Dios, culmina con Dios. ¿Y por qué puedes tú tener esperanza? Pues sencillamente porque no defrauda la esperanza, porque el Espíritu de Dios, que es la garantía de esta profunda esperanza, se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto es indestructible. Se hundirán los imperios de Roma, se hundirán lo que sea, pero lo que no se puede hunder nunca es precisamente lo que está lleno, lo que está construido por la gracia de Dios, por la gracia del Espíritu Santo. Y si nosotros vemos que en algún momento decaemos, que decae la comunidad, que hay signos de que no es esto, pues nuestro sentido y nuestro cometido es buscar, volver a buscar la raíz profunda, porque nadie está aquí ni para cantar, ni para alabar a Dios, ni para nada de eso. Estamos aquí para Jesucristo. Estamos aquí como las hijas de Teresa de Calcuta para descubrir a Jesucristo. Esto es lo primero y esencial, descubrir a Jesucristo. Y entonces, si descubres a Jesucristo, pues te sucede que Jesucristo te da un lugar, un carisma. Te escoge para estar aquí. Pero las comunidades cristianas, ninguna comunidad cristiana se reúne para rezar. Ninguna comunidad. Si una comunidad cristiana se reúne para rezar, al poco tiempo empiezan a discutir. ¿Y por qué no hacemos yoga? ¿Y por qué no hacemos no sé cuánto? Ni una comunidad cristiana se reúne ni para rezar, ni se reúne para amarse, ni se reúne para hacer comunidad. No, las comunidades cristianas solamente se sostienen cuando se reúnen para buscar juntos a Jesucristo. Y si buscas juntos a Jesucristo, y es el único sostén de una comunidad cristiana, sea la que sea, sea religiosa o sea la que sea, si buscas junto a Jesucristo, entonces deviene desde Jesucristo esto que es la unidad, el cariño, la perseverancia, el poder orar juntos, el poder compartir juntos, pero viene de ahí, de Jesucristo y de la búsqueda de Jesucristo, porque estas cosas van poquito a poco. Por eso, pues, que nuestra congregación, nuestra alma, nuestra vida, nuestra realidad, siempre la tengamos llena por esa dimensión. Al fin y al cabo es lo que nos dice Juan en el Apocalipsis. Cantamos el cántico nuevo, esto nunca se acabará. Se morirá Roma y se morirá todo el mundo, pero nosotros no acabaremos nunca porque estamos anclados en la otra orilla, ya en la otra orilla es Jesucristo vive.